Señor de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las bienaventuranzas descubren el rostro de Jesucristo. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones más características de la vida cristiana. Por eso decíamos que es tan importante este sermón, el centro de la predicación del Señor. Y al ser el centro, resulta que todo lo demás que va a explicar el Señor, de alguna manera tiene que ver con alguna bienaventuranza o con varias. Y nos dice que ilumina las acciones más características de la vida cristiana. ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo debo ser yo? Pues es el camino de las bienaventuranzas. El modo de transitar por esta vida es de acuerdo a aquello que van como describiendo las bienaventuranzas. Y son promesas de felicidad, no son realidades que nos metan en una situación de pena o de tristeza, pero son paradójicas. Es decir, parece que no está ahí la felicidad y realmente sí está. Parece que va al revés de lo que dice el mundo. ¿Cómo es posible que diga bienaventurados los que lloran, por ejemplo? Dichosos los que lloran, felices los que lloran. O dichosos los perseguidos, felices los perseguidos. Dichosos los que son presa de cualquier sufrimiento. Dichosos los desdichados. Casi son realidades pues, que parecen como contradicciones, pero pues Dios es más grande que nuestra capacidad de razonar. Y resulta que así sucede, que se comprueba. El Catecismo dice también que quedan inauguradas las bienaventuranzas en la vida de la Santísima Virgen y en la vida de los santos. Y no hay personas más felices que los santos. Anuncian bendiciones que se consiguen en esta vida y también en la vida eterna. Y hoy nos vamos a detener en la cuarta bienaventuranza, la que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y quizá lo primero que nos llama la atención es que, a diferencia de otras, está en futuro. La de los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es ya aquí el reino de los cielos, ya es suyo el reino de los cielos, ya tiene la paz del reino de los cielos. Esta bienaventuranza del hambre y sed no termina. ¿Qué significa? Pues que siempre puede tenerse más hambre y más sed. Que la saciedad de esta hambre y de esta sed de justicia solo se tendrá en la eternidad. ¿Y en qué consiste esta hambre y esta sed de justicia? Pues en primer lugar en que tengamos un gran deseo de que se le haga justicia a Dios. ¿Y cómo se le hace justicia a Dios? Haciendo que sea amado. Cuando yo tengo muchos deseos de que sea amado, empezando por mí, Si este es mi deseo principal, y si es mi deseo también para todos los hombres, tengo la bienaventuranza del hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Pues porque la mayor de todas las injusticias, la más grande injusticia de todas, es que Dios no sea amado, que Dios no sea alabado, que no sea reconocido, que no sea tomado en cuenta. Dice un pasaje del Antiguo Testamento que el perrito reconoce a su dueño, pero Israel no reconoce a su Señor. ¿No? Es como un perrito, una mascota, pues se pone muy feliz cuando ve a su dueño, mueve la cola o se acerca a él o quiere que lo acaricie. Le reconoce, este es mi dueño, este es mi amo. Pero el hombre no reconoce a su Creador. Y dices, qué barbaridad. O sea, la diferencia es que yo no he creado al perro, cuando mucho pues le doy de comer o lo atiendo. Pero Dios a mí me ha dado absolutamente todo. El ser, la vida, su amor, su palabra, su cuerpo y su sangre, su madre, su gracia, la vida eterna. Y no lo reconozco. No lo reconozco como debo. Yo soy injusto con Dios. No le doy a Dios todo lo que Dios merece que le dé. Y me da mucha pena que tantas otras personas tampoco lo amen, tampoco lo reconozcan. Y entonces aumenta mi hambre y aumenta mi sed. En vez de saciarse mi hambre y mi sed, se aumenta. Pero es una promesa de futuro. Tendrás más hambre cada vez. Y serás más bienaventurado mientras más hambre tengas, mientras más sed tengas. Pues la primera justicia es, por tanto, que Dios sea amado. La mayor de todas las injusticias que recorre toda la historia humana es que Dios no sea amado. Es más, no solo que sea ignorado, sino que sea ofendido. El hombre es muy poco agradecido con su Salvador. Incluso podríamos decir que muchas veces lo desprecia. Desprecia a Dios, despreciar a Dios, despreciar al ser todopoderoso y omnipotente. Por eso Jesús nos revelaba y nos sigue revelando como los secretos de su corazón. Por ejemplo, cuando hablaba del dolor que tenía por los lugares vacíos en los banquetes. Mucha gente no iba a sus banquetes, al banquete del gran rey, y ponían muchas excusas verdaderamente tontas, de todo tipo, porque al final lo que no quieren es pues darle su corazón, o sea, reconocerlo como aquel que merece el amor total, el corazón total. Y por eso podemos decir, Señor, yo quisiera tener hambre y sed de justicia en primer lugar en mí, que no encuentres en mí un corazón ingrato, un corazón como, no sé, injusto. Yo quiero darte la primera justicia. La primera justicia es amarte, porque es pues lo que más deseas, lo que más me pides. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Jesús llora a la vista de la ciudad santa o de su ciudad, de Sion. Y explica, es que yo quise reunirte bajo mis alas y tú has matado a los profetas a los que han sido enviados y me vas a matar a mí también. Entonces decimos que qué gran contradicción, o sea, qué cosa como tan, no sé, de cabeza, ¿no? Así que el mundo al revés, las cosas al revés. El dolor del amor no correspondido. pues no es justo que yo te ame tampoco, a ti que tanta necesidad tienes de ser amado. Bueno, la Sagrada Escritura, ya desde los Salmos, pues manifiestan como su dolor, ¿no? El dolor de que a Dios no se le reconozca su lugar y no se le entregue el corazón del hombre. Dice el Salmo 118: ríos de agua derraman mis ojos porque no observan tu ley. Los profetas a veces son como muy molestos, como el profeta Jeremías, por ejemplo, es que no le están dando a Dios lo que deben. Y entonces los principales o los sacerdotes lo ven como un enemigo y lo castigan o lo echan al foso de los leones. Dice, pues es que yo no estoy pidiendo nada para mí, yo estoy queriendo como que se entienda el papel de Yahvé en nuestras vidas o en nuestro pueblo. Ríos de agua derraman mis ojos porque no observan tu ley. Tendré hambre y sed de justicia. Por ejemplo, tengo dolor al ver, por ejemplo, pues la poca gente que va a misa. El otro día fue una misa como, había como, pues no sé, yo veo como unas 180 personas. Bueno, comulgaron como 5 o 6. Y uno dice, bueno, pues qué bueno que están en misa, pero el ofrecimiento de tu cuerpo y de tu sangre, o sea, este don, que además pues tienen posibilidad de confesarse y de poder acercarse a comulgar, y no les importa comulgar o no comulgar, pues les da igual. A veces, pues, ¿por qué no comulgaste? Pues es que me dio flojera. O hay veces que la gente dice, ¿por qué no comulgaste? Pues porque me dio pena. ¿Te dio pena qué? Pues me dio pena pasar enfrente de toda la gente. Pues guárdate tu pena, o sea, no vale la pena que por la pena dejes de corresponderle al ofrecimiento que te está haciendo Jesús de su cuerpo. Y por supuesto el dolor que le damos todos los hombres con nuestros pecados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues la primera justicia es la de que Dios sea amado. Y también esta bienaventuranza se refiere a decir, también puedes tener hambre y sed de justicia, porque la justicia es la santidad. Puedes decir, yo quisiera tener más hambre y sed de santidad, o más hambre y sed de Jesús, más hambre y sed de unión con Jesús. Auméntame mi hambre y mi sed. Quisiera que este fuera mi principal deseo, el que me centrara. Y ya es poder preguntarme, si es mi principal deseo, tener más hambre y más sed de Jesús. Un deseo que unifica a todos los demás, que le da sentido a todo lo que hago. ¿Por qué haces esto? Pues porque te quiero amar más, porque me mueve ese deseo. Sabemos que toda nuestra vida es, educa tus deseos, no desees cosas al margen de este deseo fundamental. Como pues decía Santa Teresa, una muy determinada determinación. O sea, no tengo nada que me mueva más que el deseo de amarte más, de unirme más a ti. Ayúdame que no se extinga este deseo, sino al contrario, que cada vez crezca más, por ejemplo, porque cada vez hago una oración más de unión, de profundidad de amor, de unión, de desearte, de desear pues tu persona, tu presencia. Y pues quítate los demás deseos. El deseo se puede extinguir por la falta de oración. A lo mejor antes tenía más deseo de Dios, ahora tengo menos, me he acomodado. O se puede extinguir porque me he desalentado, porque digo, pues está muy difícil la santidad. Dice, no, es que tú no vas a hacerte santa, te va a hacer santo Él. lo que quiere es que pues te quites cosas que como que puedan, no sé, como estorbar este deseo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de amar más a Dios. Estaba pensando otro día, ¿qué cosa nos dirían si en este momento se nos aparecieran las 11 hermanas nuestras que murieron en el accidente de San Juan de los Lagos? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos dirían? Pues nos dirían, o les dirían a ustedes, no sean tontas, les dirían, no sean tontas. Amen más a Jesús, apresúrense, tengan más ansias de amarlo más, porque el cielo que cada uno de nosotros tiene en este momento, pues está determinado por el amor con el que nos morimos. Si se murieron con mucho amor, pues están en un cielo más grande. Todas están saciadas con el amor de Dios, pero cada una tuvo más capacidad que las otras. Por eso nos dirían, nosotros, pues nuestra vida se acabó ese día. Ustedes tienen todavía el tiempo. No se les ha acabado la vida. No sabemos cuándo se nos va a acabar. Pero aprovechen cada uno de los días que les da Dios con esta determinada determinación. Nos puede pasar pues, un poquito ese dolor que tenía San Agustín, que lo expresa de una manera como tan poética, diciendo, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba por fuera y tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Como me tenía otros deseos. Pero llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues que nos aumente nuestra hambre y nuestra sed. No se nos va, al contrario, ojalá crezca cada vez más. Y ojalá crezca el hambre y sed de hacer que sea amado. Y podríamos decir, pues, podemos pensarlo también con respecto a la Eucaristía, pues es una especie como de termómetro, o sea, cuánta hambre y sed tengo de la Eucaristía. Cuánta hambre y sed tengo, por ejemplo, de llegar a estar junto al Sagrario. Me urge venir al Sagrario. No sé, como que me siento mal si no he podido acercarme al Sagrario. Hay veces que por alguna razón estamos todo el día, por ejemplo, pues lejos de un centro de viaje o por lo que sea, y decimos que me falta algo, no sé, no estoy en paz, me faltas tú. O tengo hambre de comulgar, me aumenta mi hambre. Dame siempre de este pan. Y tengo hambre de que otras personas tengan hambre de recibirte. Pues sí, me apena que no tengan hambre. Y dame más sed de tu sangre. La sangre de Cristo, embriágame. Eso le pasó, como sabemos, a Santa Gema Galgani, un día que estaba poniendo la mesa y en la pared había un crucifijo y le dijo, Señor, tengo sed de tu sangre. Y cuando pasó cerca del crucifijo, pues de una manera milagrosa, el crucificado desclavó uno de sus brazos y la apretó contra su corazón y pudo beber su sangre. Pues una imagen muy bonita, decir es que realmente el Señor le colmó su deseo, le dio aquello que ella hubiera estado esperando. Pues bienaventurados, bienaventurados. Dice, este es el modo de vivir de los cristianos. Ilumina las acciones más características de la vida cristiana. ¿Cómo vive un cristiano? Pues con hambre y sed de Dios, con hambre y sed de que se cumpla la justicia, con hambre y sed de su amor. Promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Tú tienes mucha hambre y sed y un día te vas a saciar. Te va a dar, pues, en abundancia todo esto que ahora tienes hambre y sed. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Ya empezó. Pero todavía te queda mucho que saciar tu hambre. Te da un poquito, pero no te calma completamente tu hambre, porque si te calmara tu deseo, ya no te moverías. Dices, voy a ser más grande. Pues que el Señor nos conceda ir comprendiendo estas bienaventuranzas. El centro de su predicación. Sabemos que cuando empieza San Mateo a narrar las bienaventuranzas, dice que había mucha gente, que el Señor se subió a un monte y se sentó. Siempre que habla de algo importante, pues, se refiere a subir a un monte, en este caso el monte de las bienaventuranzas, y cuando dice se sentó, pues significa que va a dar una doctrina importante, como si dijera, a ver, serénense, tranquilícense, siéntense, cálmense, y escuchen, y grábenselo. Y entonces, pues como si fueran unas monedas de oro que van cayendo en nuestro corazón, pues va cayendo cada una. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya podré recordar, pues, muchas de las cosas que dijimos en la primera meditación. Y después, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, los que sufren, las paradojas. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Pues que vayamos con María y decir, dame más hambre. Les puedo decir, ¿cómo me parezco más a María? Bueno, pues la característica principal de María era su amor a Jesús, su hambre y sed. De hecho, podemos decir, ella se muere de hambre y de sed. ¿Cómo de hambre? Sí, de hambre y de sed del amor de su Hijo. Pues se muere o se va al cielo, no sabemos si murió o no murió, pero acabó su vida terrena pues llevada por el amor de su corazón. Podemos decir, pues sí, que me vuelva a encender en el amor, que me impida cualquier falta de hambre. Como diciendo, lo que tú cambies por esta hambre y sed no te va a solucionar el ansia de felicidad que tiene. Porque se te ha revelado que las fórmulas de felicidad, el secreto de la felicidad, está precisamente en estas 8 bienaventuranzas que el Señor quiso dejarte como centro de su predicación, como el resumen de todo su mensaje. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.